Estamos en la primera emisión que vamos a dedicar a economía política y con nosotros se encuentra el profesor de la asignatura, el catedrático Juan Antonio Gimeno. Muy buenas noches y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches. Feliz curso a todos.
Eso les deseamos a todos. ¿Hay alguna novedad importante que tengamos que destacar respecto a esta materia?
No, realmente este año se mantienen el programa y los materiales recomendados y el esquema general del curso, entre otras cosas porque, como he sabido, quizá la principal novedad es que este año es el último del plan antiguo, porque ya en primero se introduce el plan nuevo de licenciatura y, aunque se mantendrán luego algunas convocatorias, ya en términos reglados, por así decirlo, es el último año de este plan antiguo, y de ahí que se mantenga, y de ahí que también pensemos que hay que dar alguna facilidad a los alumnos que quedan de este plan antiguo para que el tránsito les sea lo más cómodo posible, ¿no?
El tema de esta noche es el poder monopolístico y comportamientos empresariales. ¿A qué nos referimos con esta expresión de poder monopolístico? ¿Solo a la existencia de monopolios, profesor Gimeno?
No, nos referimos en general a todas aquellas empresas que tienen más poder que el que teóricamente corresponde a una empresa en competencia perfecta. Recordamos que en competencia perfecta las empresas son precio aceptantes, es decir, es el mercado el que fija el precio y cada empresa particular no puede afectar al precio. Entonces, en todos aquellos casos en los que la empresa sí tiene influencia sobre el precio, hablamos de empresas precio determinantes y eso significa que tienen un cierto poder monopolístico. Evidentemente, el más típico ejemplo sería precisamente el del monopolio, es decir, una sola empresa que teóricamente tiene libertad absoluta para fijar precios. Y digo teóricamente porque en la práctica viene determinada también esa capacidad de influir sobre los precios por la respuesta de los consumidores. Al final, depende de la elasticidad de la demanda. Si la demanda es muy elástica, recordemos, en competencia perfecta era absolutamente elástica. Uno no podía salirse del precio porque se quedaba sin clientes. Cuando hay poder monopolístico, no es absolutamente elástica, pero puede ser muy elástica. Es decir, si uno se sale mucho de lo que hacen los competidores, también se queda sin clientes. Si uno tiene una demanda muy rígida, entonces sí que tiene un gran poder monopolístico, ¿no? De hecho, teóricamente, el poder monopolístico lo mediríamos por el grado de elasticidad de la demanda que tiene una empresa. En la práctica, como eso es difícil de medir, se suele medir más por el grado de concentración que existe en un mercado. Entonces, de modo que si hay muy pocas empresas o una empresa domina el 60, el 70% de un mercado, decimos que tiene un fuerte poder monopolístico, aunque en puridad, pues si tiene una demanda muy elástica, a lo mejor no lo es tanto, ¿no? Porque dentro de esas figuras de empresas precio determinantes, nos encontramos desde ese monopolio a los oligopolios, que es quizá la forma más frecuente, es decir, pocas empresas que controlan un determinado sector, que en la producción se da enormemente, pero que se da mucho más de lo que pensamos, porque claro, pues las peluquerías, los bares, etcétera, no son ejemplos de oligopolios, pero en un determinado pueblo, en un determinado barrio, en una determinada zona, sí que actúan como oligopolísticas, porque el consumidor de ese barrio, de ese pueblo, de esa zona, lo que tiene realmente a mano y cómodo, etcétera, es eso, y ya tiene un coste adicional irse a otros competidores, ¿no?
¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre esos tipos de mercado?
La fundamental, el número, ¿no? Hemos citado el monopolio y el oligopolio, pero también, por ejemplo, tiene un cierto componente monopolístico, lo que se llama la competencia monopolística. Es decir, cuando estamos muy cerca de la competencia perfecta, pero hay muchos competidores, ¿no? El ejemplo que decía de bares pequeñas tiendas, pequeño comercio, peluquerías, etcétera, son ejemplos en los cuales hay no hay barreras de entrada, es decir, hay una gran facilidad para entrar y salir del mercado, pero que evidentemente hay alguna diferencia de producto, no da exactamente igual ir a una peluquería o a otra, a un bar o a otro, etcétera, y en ese sentido, pues cada competidor, que repito, se acerca mucho a la competencia perfecta, pero tiene un cierto poder monopolístico y precisamente intenta exagerar sus diferencias respecto a los demás, ¿no? En ese sentido, la imagen de marca, si uno consigue una buena imagen de marca y fidelizar a sus clientes con su marca, llámese una marca, el bichito que viene en la camiseta correspondiente o en el pantalón, o llámese pues la simpatía o los bonos que damos o el ambiente que hay o la música que ponemos. Hay algún dato que hace que sea especialmente atractivo para determinados consumidores y que por lo tanto esos consumidores estén encantados o prefieran, incluso acepten un poquito más de precio de lo que admitirían en otros, ¿no? Hombre, salvo que se consiga ese dato de una gran fidelidad, normalmente a largo plazo, entre la competencia monopolística, el beneficio extraordinario no es llamativo. Es decir, las diferencias de beneficios son relativamente pequeñas, ¿no? Es diferente el caso de monopolios y oligopolios, donde las barreras son importantísimas. Ahí son pocos y buena parte del propio funcionamiento del mercado y del beneficio de esas empresas se basa en que sean pocos. Y entonces ahí, además de las barreras que puedan existir naturales o legales, las propias empresas intentan poner algún tipo de barreras, bien presionando a los poderes públicos para que las pongan, bien a través de políticas depredadoras de precios, es decir, si intenta entrar un competidor, bajan mucho los precios para hacerle un poco la vida imposible y que no llegue a entrar, o similar. E incluso para, si ven un momento de debilidad, aprovechar para quitarle el mercado, ¿no? En cualquier caso, pues lo que tiene muy claro el monopolio o oligopolio es que tienen una influencia mucho mayor sobre los precios que lo puede tener la competencia monopolística.
¿Y qué consecuencias se derivan de ese poder monopolístico?
Pues en términos teóricos, la primera es que el ingreso medio y el ingreso marginal ya no coinciden. Es decir, en competencia perfecta, yo vendo todo lo que quiera, pero al precio que me marca el mercado. Por lo tanto, si vendo una unidad más, mi ingreso total aumenta en el precio del producto. Es el ingreso marginal. Y como media, todos los productos los vendo al precio del producto. El precio es mi ingreso medio, es mi ingreso marginal. En el caso de que exista poder monopolístico, ya no coinciden. ¿Por qué? Porque si quiero vender más, solo puedo hacerlo bajando un poco el precio. Por lo tanto, mi ingreso total aumenta esas unidades que vendo de más, pero tengo que restar, por así decirlo, toda la rebaja que he hecho sobre lo que antes vendía a 100 y ahora vendo a 98, ¿no? Entonces eso hace que en presencia de poder monopolístico el ingreso marginal, lo que aumenta mi ingreso, es cada vez menor según quiero vender más, porque siempre es a costa de ir bajando los precios, ¿no? Naturalmente dependerá de la elasticidad de nuevo. Si la demanda es muy rígida, pues yo puedo, si bajo el precio va a aumentar muy poco la cantidad y tengo muy poco incentivo para bajar el precio. Si la demanda es muy elástica, en cambio sí que la reacción de los consumidores puede ser importante, entonces sí me puede compensar bajar un poco el precio porque voy a vender mucho más, ¿no? Como regla general, esta circunstancia de que el precio el ingreso marginal sea inferior al ingreso medio va a llevar a que los precios sean más altos que en competencia perfecta, más o menos de nuevo según la elasticidad de la demanda, y que por lo tanto también se venda menos cantidad del producto correspondiente. ¿Esto qué significa? Que en términos generales el bienestar general de la economía tenderá a ser inferior al que habría si existiera competencia perfecta, porque si existiera competencia perfecta se vendería a un precio más barato y por lo tanto más personas podrían tener acceso a más bienes o a más consumo de ese bien, ¿no? Un ejemplo de esta importancia de la elasticidad es que las empresas monopolísticas que pueden hacerlo pues practicarán la discriminación de precios, es decir, aplicarán precios diferentes según qué tipo de clientes, según qué tipo de mercados, de modo que a los que tengan una demanda más rígida les ponen unos precios más elevados y a los que las tienen más elástica, más bajos, ¿no? Ahora estamos teniendo ejemplos claros con la pequeña liberalización que está habiendo en el sector de telecomunicaciones. Las compañías telefónicas están haciendo ofertas especialmente generosas, digamos, entre comillas, a las empresas que saben que son mucho más sensibles a variaciones en el precio que a los consumidores individuales que tienen mucho más restringida su capacidad de analizar los precios, la maraña de ofertas, etcétera, y que además en su presupuesto no supone una cuantía tan importante como puede significar para una empresa, ¿no? En principio, por lo tanto, las empresas en estos sectores van a seguir buscando en principio el máximo beneficio con la regla de siempre. Ingreso marginal igual a coste marginal es el punto de máximo beneficio. La diferencia está en que ahora ya no coincide necesariamente con el punto mínimo de la curva de costes medios que veíamos en competencia perfecta, es decir, ya no es, o casi seguro podemos afirmar, no es el punto de producción más eficiente. Y por otro lado, hombre, lo normal es que dé beneficios, pero podría ocurrir que, a pesar de ser monopolista, a pesar de tener esas posibilidades, en realidad los ingresos medios que consigamos estén por debajo de lo que nos cuesta producir ese bien. Esto es muy típico cuando se lanza un nuevo producto. Uno tiene la patente, es monopolista, legal del producto, y por lo tanto puede poner el precio que quiera y teóricamente ganar mucho dinero, pero claro, si la demanda no responde, pues puede ocurrir que sobre todo al principio, mientras se implanta el producto y demás, pues un monopolista esté perdiendo dinero. Es decir que en un 90%+ de los casos diremos que hay beneficios extraordinarios, pero también podría ocurrir que no existieran beneficios.
Por ese 90%+ que nos está diciendo, entonces la búsqueda de ese poder monopolístico se convierte en el auténtico objetivo de las empresas, profesor Jimeno.
Podríamos decir que en buena medida sí. No, en teoría, siempre a largo plazo lo que se busca es el máximo beneficio, ¿no? Lo que pasa es que esas reglas teóricas que conocemos, ingreso marginal, coste marginal, en la práctica las empresas no lo conocen, ¿no? No es fácil medir el ingreso marginal y el coste marginal, y por lo tanto se acude a expedientes parecidos o a aproximaciones a través de otras técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la medida en que buena parte de la estructura de la empresa se considera fija, es decir, que casi todo lo que tenemos, las instalaciones, los trabajadores, los proveedores, etcétera, almacenes, tal, son casi costes fijos, pues el criterio es cuanto más vendamos, el coste fijo medio que tenemos es más bajo, ¿no? Con lo cual, ¿cuál es el criterio? Pues vamos a intentar vender lo más posible y, en su caso, reduciendo los costes lo más que podamos, ¿no? En línea parecida, pues las políticas de aplicar márgenes. Es decir, nosotros cuando estamos en una fase intermedia entre la producción y el consumo, lo que hacemos es compramos unos inputs y a esas entradas de factores les aplicamos un 10, un 15, un 20, un 25, el margen que consideremos para cubrir nuestros costes de valor añadido. Entonces, cuanto más vendamos, evidentemente, mayor es el margen que estamos obteniendo y podemos cubrir teóricamente más fácilmente los costes y generar beneficios, ¿no? Por otro lado, hay un dato muy importante, y es que, sobre todo, cuanto más crece una empresa, los gestores tienden a ser personas diferentes de los propietarios, ¿no? No es la pequeña empresa familiar o similar. Y entonces ya ahí puede darse eso que llamamos la relación de agencia. Es decir, los accionistas, los propietarios, dan un poder de confianza a la gente para que actúe. Pues lo mismo que nosotros hacemos cuando llevamos un coche al taller o vamos al médico, pues la confianza estamos en que el del taller nos arregle bien el coche y el médico nos diga lo que tenemos que hacer para curarnos, y nos confiamos en que él tiene más información que nosotros sobre el tema, ¿no? Pero claro, puede pasar que no siempre los agentes coincidan en los intereses y, por lo tanto, que ellos busquen el máximo poder y el máximo enriquecimiento personal, etcétera, como ahora se ha visto en algunos escándalos en los Estados Unidos, por ejemplo, y en alguna otra empresa.
Podemos deducir que no existe competencia real en los mercados actuales, y esta ya, profesor Jimeno, es la última pregunta.
Bueno, hay menos competencia en cierta medida, primero porque son menos empresas, segundo porque es fácil que se tienda a acuerdos porque se sabe que competir en precios realmente no es bueno para ellas, para sus beneficios, y en ese sentido tiende a haber una cierta estabilidad de precios y ciertos pactos implícitos o explícitos, ¿no? Lo que sí es cierto es que, en cambio, a lo mejor se invierte algo más en innovación, porque ser los primeros puede ser su mayor fuente de beneficios, al menos a corto plazo.
Pues le agradezco la brevedad en la respuesta y muchísimas gracias, profesor Jimeno, por habernos acompañado en este primer día para Economía Política aquí en el mundo del derecho.
Gracias y buenas noches.